toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Buenos días, Cidita, ¿qué tal de fin de semana?
De lo mejor, espectacular. Muy buenos días, Alfred. Contenta de estar contigo, con los oyentes de Radio Martí de Tempranito de Mañana y arrancando.
Sí, no sé por tu casa, por la mía llovió un poquito y tú sabes que iba a...
El patio de mi casa es particular.
¿No se te mojó la ropa cuando
si
la
llueve,
tendiste?
Se moja como los demás.
Como los demás. No, tú sabes que toda esta época tú haces planes y tú dices, voy a hacer una fiesta, voy a jugar a lo escondido, voy a buscar ponerle rabo al burro, y entonces cuando le estás poniendo rabo al burro empieza a llover y ahí ya.
Welcome to Miami. Bienvenidos a Miami, como dice la canción. Miami es así, cambiante en el clima. Usted va manejando, de momento hay un sol radiante y de momento viene una tormenta de esas que usted no ve nada en el camino. Eso es Miami.
Tú sabes que ahora que dices eso, el otro día, bueno, ya de hace un tiempito, no recuerdo cuánto el tiempito, pero aproximadamente a un kilómetro de mi casa se estaba cayendo el mundo. Rayos y centellas, el cielo encapotado, un tremendo aguacero a un kilómetro de mi casa. Cuando hago así y recorro ese kilómetro, un sol radiante,
así
no había caído
es.
Una... Y tú dices, no, pero no es posible, tiene que estar nublado.
Así
no,
mismo
es.
A veces nos vamos de aquí bajo lluvia y cuando llegamos a casa hay un sol de esos de verano, de verano. Bueno, hoy es 19 de junio, señores, y voy a contarles un poco de la efeméride que se celebra. Mira, hoy me tocó a mí contar de la efeméride. Así, aquí se cambian los papeles. Bueno, les voy a contar del Juneteenth, que es lo que se celebra este 19 de junio. Y les cuento que por muchos años, 47 de los 50 estados de la Unión Americana, excepción de Hawái, Dakota del Norte y Dakota del Sur, así como el Distrito de Columbia, conmemoraban oficialmente el Juneteenth cada 19 de junio, pero no es hasta que el presidente Joe Biden aprueba esta fecha y firma una legislación para reconocer este día como un feriado nacional. Es decir, que hoy estamos con ustedes, pero esto acá en Estados Unidos es un feriado nacional y el Juneteenth Day marca uno de los acontecimientos más importantes en la historia de los Estados Unidos. Es el fin de la esclavitud, por lo que se conmemora como fiesta nacional, aborda la brecha ignorada durante mucho tiempo en la historia de este país, además de reconocer el mal que se hizo, el dolor y el sufrimiento de generaciones de esclavos y sus descendientes, y por supuesto ellos están celebrando la libertad. Les cuento también que en el año 1863 el presidente Abraham Lincoln firmó la Proclamación de Emancipación, que le daba la libertad a todos los esclavos. Sin embargo, pasaron 2 años para que la libertad se convirtiera en una realidad. El estado de Texas fue el último en abolir la esclavitud. A partir del año 1865, los soldados de la Unión anunciaron a los esclavos que eran libres y alrededor de 250.000 personas fueron liberadas. A partir del año siguiente, el Juneteenth se ha conmemorado todos los 19 del mes de junio. Es por ello que lleva este nombre, junio y 19. Se lo estoy diciendo en español para que entiendan. Y este día también se conoce como el Día de la Emancipación y el Día de la Libertad, y es un feriado nacional. Así que esto es un recorrido en la historia de por qué este día de hoy, 19 de junio, es un feriado nacional. ¿Aprendiste algo?
No, tremendo, tremendo, por supuesto.
Tú no eres el único aquí que dice, ¡Exilita!
¡Abre los ojos!
¿Qué tú te pensabas? ¿Qué tú te esperabas? ¿Que yo no iba a dar efemérides? Bueno, hoy me tocó a mí darte la efeméride.
Me diste tremenda clase.
¿Viste?
Y traje el libro y anoté, hice anotaciones.
Qué bueno, señores. Aquí tenemos muchos feriados. Este
sí.
Es uno nuevo que se incorporó. Y bueno, es este feriado nacional del 19 de junio.
Sí, señor, sí, señor. Y cuando estabas hablando de Dakota del Norte y Dakota del Sur, yo dije, ¿me quedo en Dakota del Norte o me quedo en Dakota del Sur? Y dije, no, me quedo con Dakota Johnson, la actriz que hizo 55 sombras de Grey.
Yo sabía.
La hija de Don Johnson.
Pero aquí se están disputando.
Y en
esa
los
señorita.
Controles está Tori Simón, que también sabe de quién estamos hablando.
Sí.
Dakota Johnson, la actriz de... ¿Viste la película?
Sí.
¿Cuántas veces la viste?
Una vez. Con una vez basta.
¿Nada más que una vez?
Con una vez. Una vez, nomás.
¿Hay más?
Solamente una vez.
Sí.
Se enciende el alma, algo así. O amén la vida.
Sí.
Y nada más.
Sí. Ver acá, Exila, si te hubieran puesto a ti, si te hubieran escogido a hacer la película como protagonista, te hubieras negado a hacer el papel.
Ya,
porque te dicho,
ya son palabras mayores.
Hubieras dicho 55 sombras nada más, eso es muy poquito para una cubana.
Hay que multiplicarlas.
¡A una cubana! ¡55 sombras! ¡No, hombre!
Nosotras que somos la perla del Edén, hay que multiplicarnos todo eso, señores. Nada, que aquí no se descansa ni en feriado nacional, por lo que ustedes están viendo. Gracias. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Exilda y Jacobino.
Bueno, estoy conversando ahora mismo con el cineasta Fernando Fraguela. Gracias por aceptar la invitación.
Muchísimas gracias a ustedes.
Fernando, vamos a estar hablando precisamente de este documental Mujeres que sueñan un país. Cuéntale a los oyentes cuáles son las protagonistas de este documental y por qué precisamente hablar de mujeres cubanas.
Bueno, Mujeres que sueñan un país es un documental producido por Rialta Magazine. Muy agradecido también con Rialta que me dio esta posibilidad. Justo a finales del 2021, cuando todavía estaba muy reciente todo lo del 11 de julio, surge esta idea de Carlos Aníbal, que quiere hacer una película y que tenía un presupuesto para hacer una película sobre lo que estaba pasando en Cuba. Y bueno, llego yo al pequeño staff que tenían armado y con esas ideas que ellos tenían, a mí se me ocurre contar estos dos años de sucesos y de lucha en Cuba, en los dos últimos años, a través de la visión de tres mujeres, porque me parecía que el protagonismo femenino era imprescindible, tenía que estar sí o sí, y además admiraba mucho todo lo que estaban haciendo. Las tres protagonistas de la película son Ana Meli Ramos, Catherine Bisquet y Daniela Rojo, y cuentan desde su perspectiva todo lo que sucedió. Hacemos un flashback a 2018, cuando la Bienal 00, decreto, el movimiento artístico en contra del decreto 349, y hasta el 11 de julio, donde la misma Daniela fue una de las protagonistas que salió a la calle a protestar por la libertad de Cuba.
Has hablado de estas mujeres, Daniela y Catherine, que fueron obligadas a salir de Cuba. El caso de Ana Melis lo conocemos y lo hemos sentido muchas personas acá. Mujeres que sueñan un país, ¿qué pretende?
El objetivo con la película era que todos los que no conocen lo que estaba pasando en Cuba lo conocieran. Y cuando me refiero a todos, incluyo también a muchos cubanos que viven fuera de Cuba y que estaban, llevan años sin prestar atención y que prestaron atención justo cuando comienza todo lo de 7N, todo ese año de que hubo muchísimos sucesos de protestas protagonizados por varios activistas. Y el documental está hecho así, sin caer en el didactismo, tratar de ser una fuente potable de todo ese caos, porque armarlo fue bastante complicado porque todo el tiempo había mucha información y en los medios de prensa, uno de los medios que sigo mucho y que es Radio Martí y que aprovecho para agradecerles el trabajo que hacen, y todos los medios de prensa sí tenían como que muy bien recogido todo eso que estaba pasando, pero no estaba estructurado, no estaba armado, no estaba visto desde una visión más global y más general. Y lo que se le propone en la película precisamente es esto, o sea, hacer un recuento potable para todo aquel que no conozca el tema de Cuba, puede entender cómo funciona y lo que está pasando y quién es quién en este caos que es la lucha por la libertad.
En el documental se destaca también la violencia que han sufrido las mujeres cubanas.
Sí, por supuesto, hay planos donde la policía secuestra a Caterín, están también planos que gracias a Caterín también que me regaló, el plano de la entrada a San Isidro, original, y también hay mucho footage de la represión del 11 de julio, que realmente es bien fuerte porque, bueno, terminó una persona asesinada.
El protagonismo femenino está aquí, has hablado que quieres representar también desde las presas políticas de los primeros años hasta las damas de blanco.
Sí, para mí, o sea, lo que no está representado, pero sí está parte de la intención del documental, ser un homenaje a la participación femenina en la lucha, que para mí, de hecho, en los últimos años ha sido protagonista. No creo que haya una persona en específico, sea del género que sea, que esté liderando esta lucha de la que yo también de alguna manera fui parte cuando estuve en La Habana, sino que somos como una comunidad en la que nos vamos rotando el batón, ¿no? Por eso también está Daniela, que se sumó después, pero también lo hizo con mucha valentía, con mucho arrojo, a pesar de tener dos niños pequeños que velar. Y después de Daniela han venido otras y seguirán viniendo, porque evidentemente el pueblo de Cuba no quiere más dictadura y va a alzar su voz y poner el cuerpo cuando haga falta.
¿Cómo fue la labor investigativa para llevar este documental? Tuviste la participación de estas valientes mujeres, pero ¿cómo fue este proceso? ¿Cómo lo fuiste armando?
Bueno, realmente fue un proceso complicado que en cualquier otra producción que tuviera el mínimo de presupuesto lo hubieran hecho, no sé, quizás mínimo 5 personas. Pero en este caso no, fue un presupuesto muy modesto de Rialta. Y yo sí, durante la pandemia, al estar todo recluido, yo siento que hubo un cambio en la sociedad cubana y existió ese cambio de mi parte en que estuve muchas más horas en las redes sociales y muchas más horas leyendo medios de prensa, leyendo información que no estaba a mi acceso antes, porque bueno, en 2018 fue que hubo datos móviles en Cuba y toda esa información yo, bueno, la compartía sin problema, no tenía miedo de interactuar en las redes sociales y tenía de alguna manera un recuento de lo que estaba sucediendo. Ya bueno, a la hora de armar el documental sí fui clasificando cada archivo, cada información y tratando de darle una organicidad y un relato, un orden dentro del montaje, que en algún momento sí fue bastante caótico, por lo que se contaba de que es difícil explicar eso, pero siento que en la edición se logra resolver esa parte de la película.
Bueno, por aquí, por Miami, estaremos entonces esperando esta historia de estas mujeres, mujeres que sueñan un país, que sé que son muchas, ha recogido las de estas mujeres valientes, pero bueno, seguiremos entonces viendo cómo se suman mujeres a toda la historia de Cuba. Gracias, Fernando, por haber estado en Martí Noticias, por comentarnos acerca del documental, de cómo lo fuiste armando, de todos los sentimientos que dejaste en él, y bueno, muchísimos éxitos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que la película sea desagrado y que cada cubano que la vea y todo el cubano que pueda, lo que haga es como mover más la película para que el mundo entero pueda ver lo que realmente sucedió y está sucediendo en Cuba.
Cuando el miedo se vuelve una fe desafiante, una ruta implacable, un aliado feroz, desatan tormentas que reclaman su espacio y se rinde el camino al poder del amor. Cuando el dolor enlaza eslabones perdidos, el sinsonte afligido comienza a volar. Cuando un Ave María se convierte en escudo, palidece el verdugo en su trono de barro, se disipan las brumas de este largo sopor a la luz de una flor. Damas de blanco,
blancos surgen del alba, tierna cadena de redención. Sale la patria de su letargo, se hace la luz más allá del mar y se vislumbra en el horizonte como se empina nuestra verdad, la verdad. Dama de blanco, mujer en vela, deje los versos de esta canción. Marcha sublime que armó el coraje, donde el silencio se hizo razón, y en el retorno de cada muerto tiene su día la libertad en una sola voz.
Y en este tempranito y de mañana del 19 de junio no podía faltar también nuestra sección de ciencia y tecnología, conducida magistralmente por Danilo Fuentes Cortés, alias Viñolito, que nos va a... se va a meter en la piel de Orson Welles y va a decir: se hunde Nueva York.
Un informe revela que la ciudad de Nueva York se hunde lentamente. Esta nueva investigación, publicada por la revista Earth Future, explica cómo se está acelerando el proceso de hundimiento por el enorme peso de la ciudad. Como si la subida de los océanos no fuera problema suficiente, la ciudad de Nueva York enfrenta un riesgo adicional. La metrópolis se está hundiendo lentamente bajo el peso de sus rascacielos, casas, asfalto y la propia humanidad. La investigación estima que la masa de la ciudad se hunde a una media de 1 o 2 milímetros al año, algo conocido como subsidencia. Ese proceso natural ocurre en todas partes conforme se comprime la Tierra, pero el reporte publicado este mes en la revista Earth Future explica cómo se está acelerando el proceso por el enorme peso de la ciudad. Hay más de 1 millón de edificios repartidos por los 5 barrios de la ciudad. El equipo investigador calculó que todas esas estructuras añaden unos 1,5 billones de toneladas de concreto, metal y cristal en torno a la masa de 4.700 rascacielos que presionan sobre la Tierra. Aunque el proceso es lento, el director del estudio, Tom Parsons, del Servicio Geológico de Estados Unidos, dijo que varias partes de la ciudad quedarán bajo el agua en algún momento. Es inevitable, el suelo está bajando y el agua está subiendo. En algún momento esos dos niveles se encontrarán, dijo Parsons, cuya labor es prever sucesos peligrosos producidos por terremotos, tsunamis o cambios progresivos en el subsuelo. Pero no hace falta invertir aún en salvavidas, aseguró Parsons. El reporte simplemente señala que los propios edificios contribuyen, aunque de forma parcial, al cambio en el paisaje. Parsons y los investigadores de su equipo emplearon imágenes por satélite, modelos de simulación y muchas suposiciones matemáticas para alcanzar la conclusión. La ciudad de Nueva York ya corre riesgo de inundación debido a enormes tormentas que pueden hacer que el océano se adentre en la tierra o anegar los vecindarios con lluvias torrenciales. Las inundaciones que provocan podrían tener consecuencias mortales y destructivas, como demostraron la supertormenta Sandy hace una década y los restos aún potentes del huracán Ida hace años. Desde una perspectiva científica, este es un estudio importante, dijo Andrew Kruskiewicz, investigador principal en la Facultad de Clima de la Universidad de Columbia, quien no participó en el estudio. Sus hallazgos pueden ayudar a informar a los que toman decisiones políticas a la hora de trazar planes para combatir o al menos anticipar las crecientes mareas. Nueva York no es el único lugar que se está hundiendo. También San Francisco pone una presión considerable sobre el suelo y las fallas activas de la región. Por ejemplo, en Indonesia, el gobierno se prepara para un posible traslado de Yakarta, que se está hundiendo en el mar de Java, construida en un terreno más alto en otra isla diferente.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
Y seguimos en Tempranito y de Mañana, y siempre es un gusto tener acá en el programa y darle los buenos días a Omar López Montenegro, presidente del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Muy buenos días, Omar.
Muy buenos días, Elcita. Muy buenos días para mí también. Un placer estar con ustedes, como siempre.
Omar, vamos a estar hablando de Cuba, por supuesto, que es lo que nos interesa siempre y es lo que llevamos en el corazón. Vamos a hablar de todo lo que está pasando ahora, pero quiero comenzar. Por estos días se ha hablado muchísimo de estas relaciones de La Habana con Rusia. Los cubanos están a la expectativa de ver qué va a pasar, qué está pasando con estas relaciones en medio de también de toda esta materia de derechos humanos. ¿Tu opinión al respecto?
Recordemos que Rusia, con la invasión ucrania, se ha convertido prácticamente en un paria internacional en temas políticos. Entonces, la gran pregunta es cómo la Unión Europea puede tener una relación constructiva con Cuba, que es uno de los pocos países del mundo que se ha declarado aliado abiertamente de Rusia, incluso en el tema de la guerra en Ucrania. Esto es una gran preocupación para los cubanos, primero porque significa tal vez una redefinición, una recolocación del gobierno cubano en un escenario o guerra fría parecido al de la guerra fría. Recordemos que ahora la guerra es más fría que nunca, ¿no? Aunque a veces se pone caliente como en el tema de Ucrania, pero las guerras vienen ahora por, digamos, el uso de la información, la venta y el robo de información. El tema de la base de luz es un tema permanente y de gran preocupación, no solo para la Unión Europea, sino para los Estados Unidos. Pero dentro de todos estos temas, digamos, neoglobales relacionados en esta relación entre Cuba y Rusia, para los cubanos es un problema serio y evidentemente porque el gobierno cubano está tratando de reestructurarse como está reestructurada Rusia, una oligarquía donde una persona evidentemente tiene el poder, que es el caso de Vladimir Putin en Rusia. Y en Cuba, bueno, hablamos de Raúl Castro tras las bambalinas, sabemos que el experimento con Díaz-Canel no ha funcionado, pero esta oligarquía está en el poder, tiene control de la mayor parte de la economía del país, la gente sumida en la miseria, y un acercamiento y una imitación del modelo ruso, francamente sería desastroso para los cubanos.
Omar, están hablando incluso de impulsar el turismo. Venezuela también está en el medio de estas conversaciones, de impulsar el mercado ruso, de la compra de tierras también en Cuba.
Bueno, este es otro tema de gran preocupación, ¿no? Es una reconquista de Rusia, pero en este caso estamos hablando, tú mencionabas el tema de la compra de tierras, estamos hablando de algo escrito en lápiz y papel con términos legales o pseudo legales, y sabemos que el gobierno cubano está en una situación económica tan desastrosa que está vendiendo al país al mejor postor, tal vez no al mejor postor, sí, sino al postor que esté más cerca de ellos, que en este caso es Rusia. Es un problema extremadamente serio porque significa la descapitalización de la población cubana, la implantación de un esquema económico en el que los cubanos no van a tener ninguna oportunidad de progresar por sí mismo económicamente. Es una, digamos, una metamorfosis del propio sistema comunista bajo un bis capitalista.
Así mismo, y La Habana afianzándose y acercándose a lo que le queda, que es Rusia, porque no tiene por muchos lugares de donde buscar estrategias para quizás impulsar la economía del país y todas las pérdidas que ha tenido.
Bueno, aferrándose un clavo caliente,
sí,
¿no?
Sí, sí, también.
Porque en realidad la situación económica, y este tal vez sea el factor que rompa todos estos esquemas, yo creo que al régimen le preocupa grandemente. La situación económica es tan crítica que está moviendo a grandes masas de la población cubana de la zona de indiferencia, de la zona de apatía, a la zona de acción por el cambio. De cualquier manera, intuitivamente, pero cada vez involucra grandes masas, cada vez involucra a poblaciones enteras. Ya hemos visto los casos de Caimanera, tenemos el caso de Nuevita, y este patrón parece repetirse, ¿no? Es una mezcla de la situación tan crítica que no deja otra alternativa a los ciudadanos que buscar una salida por sí mismos, y esta digamos, y lo hemos mencionado muchas veces, estas nuevas tecnologías de la comunicación, y sobre todo, insisto en este tema, que cuando los ciudadanos, aunque sea por una zona, aunque después venga la represión, salen a la calle y toman, porque lo que ha sucedido en Cuba y lo que ha estado sucediendo es la toma de ciudades y poblaciones por unas horas por parte de la ciudadanía. Entonces se sienten que ellos también tienen un poder y que lo pueden ejercer. Y este tal vez sea el factor que eche por tierra todos estos cálculos neoglobales del régimen.
Omar, quiero volver al tema de los presos políticos ahora mismo. Una situación que están denunciando constantemente los familiares y que no se le ve una solución.
Mira, el tema de los presos políticos y la huelga de hambre, me gusta ser extremadamente franco en esto, aunque reconozco que en el caso de los presos políticos, el arma que tienen a su mano es precisamente la huelga de hambre. No es recomendable, generalmente no produce los resultados deseados, con honrosas excepciones, pero un preso en una situación como la de Cuba carece totalmente de derecho, en muchos casos a veces está hasta desconectado de su familia, adoptan esta medida. Y lo hemos visto, si hacemos un recorrido, la mayoría de estas huelgas terminan con un daño físico para los presos y muchos de ellos la abandonan o pierden la vida, como en el caso de Orlando Zapata Tamayo, etcétera. Entonces, esta situación, un país donde hay 14 presos políticos en huelga de hambre, en este momento, sin contar las otras tantas huelgas que no se conocen y que a lo mejor terminan en menos tiempo o que no tienen la divulgación necesaria. Si este tema no tiene solución en la sociedad cubana, ningún gobierno extranjero puede reclamar que obtenga un resultado en política o en diplomacia en Cuba. Pero en este caso, y en el caso específico, volviendo al tema de la capacidad de la gente de organizarse por sí mismo, yo creo que también requiere que los familiares de alguna manera busquen manera, y no de crear estructura, pero alguna manera de apoyar de forma coordinada estos esfuerzos. Tiene que haber una interacción entre todas las personas que están pasando por estas situaciones, los que están en huelga de hambre y los que no, porque me tomo la libertad de recordarle a algunos que familiares que posiblemente el próximo que se declare en huelga de hambre sea el familiar suyo que está en prisión. Entonces yo creo que requiere esfuerzos concertados y está la posibilidad, está el capital político y humano de la población cubana para lograr algo que termine con esta situación, como mínimo la liberación de los presos políticos.
Omar, siempre hemos dicho que si la situación en los hogares cubanos es difícil, pues difícil es lo que están pasando los presos y más los presos políticos y de conciencia en la isla.
Mira, el preso ya lo sabemos, ¿no? En un lugar como Cuba, donde no hay ningunos recursos legales ni ninguna manera de, por lo menos, tratar de impulsar su derecho, hacer valer las condiciones mínimas. Hay unas reglas mínimas para el tratamiento de los recursos establecidos. Por Naciones Unidas eso no se cumple en Cuba. Y con los presos políticos muchísimo menos. Sabemos los patrones de hostigamiento a través de presos comunes, la utilización de presos comunes para hostigar a presos políticos. La tortura es una práctica cotidiana contra los presos políticos en las cárceles cubanas. Y la gente a veces entiende tortura por cosas extremas, como que le sacaron un ojo, le pusieron anestesia en los testículos. No, no, también está establecido que cosa es tortura, tratos crueles y degradantes. Entonces es una situación de verdad crítica la que tienen los presos políticos en Cuba. Y esto debería ser, yo diría, no sé, objetivo de una campaña mínima de todos los actores de sociedad civil. Y una vez más vuelvo al tema de los esfuerzos concertados, porque generalmente muchas de las acciones ocurren de acuerdo a un grupo de interés o afinidad. No, la gente, los animalistas, que es lógico y normal, pues hacen campaña por lo suyo, la comunidad LGBT hace campaña por lo suyo, los familiares de los presos políticos hacen campaña por lo suyo, pero yo creo que hay que encontrar un denominador común y algo en lo que todo el mundo estaría de acuerdo. Y el tema de los presos políticos parece que es un tema bastante amplio, pero hay que trabajarlo con, yo diría que con un pensamiento estratégico. Hay que sentarse a pensar e imaginar cómo sería una campaña. Yo creo que este es el próximo paso de la sociedad civil. Hay muchos de estos temas que hemos hablado y otros más, ¿no?, que pudieran servir.
Bueno, Omar, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Seguimos mirando a Cuba de frente, mirando todas las situaciones. Y bueno, en otras ocasiones volveremos a hablar contigo, como siempre. Gracias.
Cómo no, con mucho gusto a tu disposición.
Siempre tempranito. Tempranito y de mañana. Siempre tempranito. Con Isilda y Jacomino. Siempre tempranito.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes 20 de junio a las 8 de la noche el partido entre los Mets de Nueva York y los Astros de Houston.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldi Chama por Radio Martí.
Recuerden, el martes 20, 8 p.m., Mets versus Astros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana en su emisora favorita, Radio Martí. Este Tempranito y de Mañana, hoy lunes 19 de junio, tiene en la producción a Tony Simón. Le está cogiendo el gusto, por cierto, Exilda. Sí, le está cogiendo el gusto.
Es que Tempranito de Mañana tiene pega-pega.
Sí.
El que llega, no se va. Se queda ahí.
Y
el productor está pidiendo que hable.
Claro, pero es que tengo que decir que Teudy sigue de mula. Un trabajito sí. Aparte que tiene de mula.
¿No le alcanza el dinero?
Dije que en la producción está Tony Simón.
Siempre,
no, en los controles.
Siempre.
En los controles. Tony Simón, en la producción, el maestro del aserradero, el dueño del lápiz, Jaime Almiral Jr.
Bueno, y los oyentes que siempre decimos que son la pieza clave, la pieza fundamental de este programa y la razón de ser de Tempranito y de Mañana. Así que un saludo para todos ustedes.
Sí, por cierto, los oyentes son la pieza clave, pero nosotros tenemos un oyente que es la pieza claria. El cubano de Finlandia.
El cubano de Finlandia. Clave, Claridad, por favor, con él hay que tener cada cuidado, porque últimamente se ha vuelto filosófico. No sé si es por los alimentos que está consumiendo, no sé si es porque le ha dado por cultivar rosas, no sé si es porque la Claria le está dando clases, pero puede pasar cualquier cosa con el cubano de Finlandia. Un saludo para Eric, que está siempre por allá escuchándonos, cruzando, y no, yo digo que no está pasando en nada, en bicicleta. Mandy Quincalla, que siempre dice que lo salude y que tú me confundes, y que me sacas del paso, sí. Y que no dejas que yo los salude. Segismundo, Miguel y Geraldine, la gente maravillosa del Club de Manzanillo. Mario desde Cárdenas, Marioli y la Beba, que siempre.
El abuelo de Nebraska.
Que usted pide el tiempo y aquí se le dará. Sí, en algún momento del día.
El Lobito, José, todos los oyentes que han seguido nuestra sintonía a través de todos estos años, en los cuales personalmente pues he tenido que soportar, compartir, me equivoqué de verbo, compartir con nuestros colegas este programa.
No digas eso, mira a ver.
Sí, porque tengo un programa, problemas. Habían segmenticos aquí antes, ahora este es un programa. Dakota Johnson, se me quedó el nombre de Dakota
Qué
Johnson.
Falta de respeto con el segmentico. Un saludo para el lejano Yaciel, que siempre está por ahí y nos manda frases inspiradoras que aprendió en Combos Propios.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacomino.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y bueno, como ya es habitual y como parte del proyecto para combatir la propaganda y desinformación rusa, tenemos acá en el programa el tema precisamente llamado Contra Desinformación Rusa. Así que ya le estamos dando los buenos días, la bienvenida una vez más al profesor polaco Bartosz Kaczorowski. Buenos días, profesor.
Buenos días, profesor.
Buenos días.
Un gusto hablar con usted de nuevo. Y bueno, según nos estaba contando, pues está en una región y quiere hablar precisamente sobre los fake news de Rusia en relación con esta región. Así que le dejamos los micrófonos.
Claro que sí. Bueno, ahora estoy en Georgia, pero no Georgia, Estados Unidos, sino Georgia, Cáucaso. Entonces, bueno, de momento estoy como a 20 kilómetros de la frontera entre Georgia y Turquía, en una región muy importante. Y bueno, como sabemos, Georgia fue un país invadido por Rusia en 2008. Eso fue una guerra bastante olvidada. Y bueno, tengo esta impresión de que simplemente no aprendimos mucho de esta guerra. Entonces, sí, ahora quería contarles algunas cosas sobre cómo funciona también la propaganda rusa con el tema de Georgia, porque, bueno, eso también pude observar con mis propios ojos aquí. Entonces, podemos quizás empezar explicando un poquito la situación que tuvo lugar durante esta guerra. Pues, sin duda, en 2008, en agosto, cuando la atención del mundo se centró en los Juegos Olímpicos de Pekín, el estado de Putin aprovechó la oportunidad e invadió al país vecino, a Georgia, y además se anunció ampliamente que fue la pequeña Georgia la que inició la guerra. Por lo tanto, podemos decir que el escenario de desinformación era muy, muy similar al del caso de Ucrania que hoy en día vemos. Es cierto que en 2013 en Georgia tuvo lugar la Revolución de las Rosas y el nuevo presidente fue elegido Mikhail Saakashvili. Y bueno, hay que decir que él empezó unas reformas muy, muy ambiciosas. Entonces, la lucha contra la corrupción, se restauró los símbolos tradicionales, la bandera georgiana tradicional, y también en la política exterior se tomó un rumbo hacia el acercamiento con la Unión Europea y la OTAN. Y los georgianos, eso vale la pena subrayar, apoyaron las operaciones estadounidenses en Afganistán e Irak. Y ahí enviaron los contingentes muy grandes, fueron como los contingentes más grandes de los países que no pertenecían a la OTAN. Pues en 2008, en abril, durante la cumbre de la OTAN en Bucarest, en la capital de Ucrania, se dio una batalla decisiva en torno a ofrecer el llamado plan de acción de membresía para Georgia y Ucrania. Entonces aquí podemos ver que estos países simplemente, bueno, iban juntos, ¿no? Su historia fue bastante parecida. Y durante esta cumbre en Bucarest, los países de Europa Centro-Oriental, como bueno, también mi país, Polonia, y los Estados Unidos, estaban definitivamente a favor de la entrada de Georgia y Ucrania a la OTAN, pero todo se bloqueado por la oposición de Alemania y Francia, que simplemente preferían seguir con sus negocios con Putin. Y bueno, así también Putin recibió una información importante de que en caso de agresión Georgia permanecería sola. Y de hecho así fue. Además, bueno, los rusos también aprovecharon, bueno, el aspecto que suelen aprovechar. Entonces, así usando el separatismo quisieron provocar la desestabilización del país vecino, porque dentro de las fronteras de Georgia estaban las regiones como Abjasia y Osetia del Sur. Y estas regiones fueron apoyadas por Moscú, y en esos territorios incluso los soldados rusos estaban presentes como, bueno, cuidado, las fuerzas de paz. Entonces, una situación, bueno, también bastante característica. Y, bueno, además los rusos entrenaban a los oficiales osetios, enviaron ahí a sus mercenarios y también concentraban los carros de combate cerca de la frontera. Y eso también es muy importante para mostrar de qué hecho los rusos estaban preparando esta guerra bastante tiempo antes, pues las tropas de ingeniería rusas simplemente entraron al territorio de Abjasia. Entonces, bueno, esta región separatista, pero todo dentro del territorio de Georgia, para reconstruir el ferrocarril que une la capital de la región Y desde luego todo fue con el objetivo claro de facilitar el transporte de tropas durante la guerra. Pues bueno, al ver todo eso, el presidente Saakashvili decidió llevar a cabo una operación policial y militar para restaurar el orden en el área rebelde de Osetia del Sur. Pues repito, dentro del territorio de Georgia. Él simplemente no fue con sus tropas, no sé, al extranjero, no a otro país. Todo estaba dentro del territorio de Georgia, aunque sí, bueno, en una región con unas claras tendencias separatistas. Y bueno, en respuesta, los rusos consideraron esto como un acto de agresión y entraron, pues, primero en el territorio de Osetia del Sur, y luego también a otros territorios de Georgia. Pues así empezó una guerra, una invasión clara. Pues también clara fue su ventaja militar. Y los soldados rusos incluso entraron a Gori, a una ciudad muy característica, porque, bueno, ahí, por ejemplo, nació Stalin, ¿no? Y continuaban su marcha hacia la capital del país, pues hacia Tbilisi. Y fue entonces cuando los líderes de cinco países de Europa centro-oriental, pues Polonia, Ucrania, Lituania, Letonia y Estonia, pues estos presidentes llegaron a Tbilisi para protestar contra el imperialismo ruso, también mostrar su apoyo a Georgia. Y bueno, toda esta acción se preparó en estrecha cooperación con Washington. Y bueno, durante este meeting con los habitantes de Tbilisi, con los georgianos, en plena guerra, el presidente polaco Lech Kaczynski pronunció palabras memorables que muchas veces se repite en mi país. Entonces, bueno, yo también quería que los que nos escuchan desde América Latina puedan escuchar estas palabras bastante sabias. Pues el presidente Kaczynski dijo así: sabemos perfectamente que hoy Georgia, mañana Ucrania, pasado mañana los países bálticos, y luego tal vez llegue el momento para mi país, para Polonia. Entonces, ahora estamos en la fase de Ucrania. Entonces, bueno, gracias a esta intervención de los líderes de los países de Europa centro-oriental, bueno, negociaron los términos un poco mejores de tregua. Y bueno, Georgia, aunque, bueno, estaba perdiendo la esperanza de recuperar el control sobre Abjasia y Osetia del Sur, pero no perdió su independencia, y eso fue bastante importante. Pero bueno, la agresión rusa contra Georgia resultó simplemente ser una lección que los líderes del mundo, en mi opinión, no aprendieron. Y la versión rusa, según la cual fueron los georgianos que empezaron la guerra y así provocaron la reacción, pues creo que lo que, bueno, describí a ustedes muestra claramente, ¿no?, cómo fueron las causas, cómo fueron los inicios de esta guerra. Pues desafortunadamente, a menudo esta versión repiten tanto los políticos como los periodistas. Pues en Europa, por el presidente checo Václav Klaus, e incluso fue repetida en un informe preparado Unión Europea por una comisión internacional en 2009. Y bueno, eso también muestra de que incluso los países del occidente de Europa simplemente, bueno, en mi opinión, hicieron algún error analizando simplemente las causas de esta guerra. Pues los rusos desde luego no ocultaron su satisfacción por la redacción de este texto. Y bueno, Alemania y Francia, que como sabemos bloquearon el ingreso de Georgia a la OTAN en 2008, tampoco estaban interesados en acusar a Putin, especialmente porque, bueno, lo veían como un importante socio comercial. Y como sabemos, bueno, en 2009, pues justo un año después de la guerra, también Estados Unidos anunciaron el nacimiento de una política de reinicio, pues este famoso reset con Rusia, que ahora, bueno, en mi opinión, esta política ya debería considerarse como errónea. Pero bueno, es muy interesante también ver las consecuencias de esta guerra para la sociedad georgiana aquí, porque bueno, esta sociedad ya, bueno, estaba bastante cansada de esta guerra y de vivir en un ambiente de una, bueno, fortaleza sitiada, y bueno, también privada de la esperanza de recibir la ayuda por parte del occidente. En 2013 votó por el partido prorruso Sueño Georgiano, pues este partido todavía sigue gobernando. Ya, pues 15 años después de la guerra, Georgia ya bueno, está realizando un curso bastante prorruso. Y los aviones rusos, por ejemplo, bueno, destruidos en la guerra en Ucrania, ya están siendo reparados en Tbilisi, aquí en la capital de Georgia. Aunque, bueno, cuando yo hablo con la gente aquí, pues su actitud pro-independista y, bueno, una actitud muy antirrusa, sí, es muy visible, pero bueno, como vemos, Georgia tiene un gobierno bastante prorruso. Quizás al final también, bueno, valdría la pena decir de que hay también un enlace entre los latinos y los georgianos. Pues bueno, los acontecimientos de esta guerra fueron un tema de la película norteamericana que se llama 5 días de guerra. Y el protagonista que actuó como Mikhail Saakashvili fue Andy García. Entonces, bueno, un actor muy conocido es cubano-estadounidense, ¿no? Entonces, bueno, sin duda, en mi opinión, vale la pena también ver esta película para conocer simplemente otra historia que los rusos nos suelen presentar. Sí.
Profesor, viendo lo que está sucediendo hoy en Ucrania, se está convirtiendo ya en una guerra de desgaste, si sigue, lleva aproximadamente 1 año y 3 meses desde que comenzó. ¿Quién resulta favorecido y quién resulta perjudicado en términos de desgaste militar en cuanto a equipos, disciplina de los soldados en el aspecto económico y en la moral? ¿Quién gana y quién pierde?
Bueno, todavía no podemos saber cómo serán las próximas semanas de esta guerra. Pues bueno, de lo que, como estoy hablando con mis amigos que están en Ucrania, que están también, bueno, dentro del ejército, ellos ven claramente que como que la guerra está pasando en su territorio, pues sin duda son los ucranianos que sufren mucho más. Pues estas destrucciones ya tienen como, bueno, el nivel altísimo, es algo de verdad trágico. Y es cierto que, bueno, que cada día provoca más destrucción y más desgaste del país, como usted lo dijo. Pero bueno, sería también, en mi opinión, muy erróneo si nosotros sacamos la conclusión de que Ucrania tiene una destrucción masiva de su territorio, mejor terminar la guerra cuanto antes, que mejor simplemente aceptar todas las reglas de la paz, no importante cómo sean. Ucrania ahora está luchando por una paz digna, podemos decir. Están luchando para que el invasor simplemente regrese a su territorio. Entonces, bueno, en este caso sí es imprescindible continuar esta guerra hasta la victoria para que nos quede absolutamente claro de que la sociedad internacional no acepta la situación cuando un agresor invade su vecino, simplemente anexiona algún territorio y luego ya viene la paz y bueno, como business as usual después, ¿no? Entonces, si estamos luchando ahora también para dar una lección a este agresor ruso y también, bueno, a otros agresores, para que sepan que simplemente la agresión no es ningún remedio, de que simplemente la reacción de la sociedad internacional en este aspecto tiene que ser bastante concreta, y por eso, bueno, como sabemos, muchos países, con los Estados Unidos, con Gran Bretaña, Polonia y muchos países, bueno, de Europa Central, también últimamente Francia, están apoyando a Ucrania simplemente para crear unas condiciones de la paz dignas y favorables.
Profesor, gracias por haber estado en el segmento. Hablamos la próxima semana. Gracias por sus comentarios.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Y una vez más, saludos desde Cáucaso, desde Georgia.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Ellos se lo pierden. Apagan el celular y no queda nada, o casi nada. Un poco de sonrisa atada al recuerdo de un traspiés, el vago rumor de un chisme y la no tan sutil insinuación de la piel. Pero de sustancia, de sedimento que eduque las neuronas, nada. Ese es el disfrute que prevalece en cierta adolescencia que desconoce o aborrece un invento tan lejano llamado libro. Fuimos criados en la época en la que se respetaba el papel. Una época muerta, o casi muerta, donde la palabra no brillaba en un dispositivo, sino que se encaramaba sobre un banco de un parque o en el viejo butacón del cuarto o la terraza. Y las historias nos hacían volar y buscábamos la pipa del abuelo y espantados por el olor del tabaco ausente, nos poníamos el artefacto en los labios porque así lucía el hijo de Conan Doyle. Ese perfecto y deductivo detective llamado Sherlock Holmes.
Elemental Watson.
Entonces, nuestro amiguito era Watson porque Sherlock era el bueno más inteligente y tenía que descubrir el misterio del sabueso de los Baskerville. Y cuando nos dio por sumergirnos en el Nautilus, esa cosa desconocida que nos regaló Julio Verne en 20.000 leguas de viaje submarino, éramos lo mismo el Capitán Nemo que el arponero Ned Land. Presos en ese invento fantástico, recorrimos los cimientos o los pies del mundo. Porque cuando la imaginación vuela, innecesaria se vuelve la explicación gráfica del argumento. Quisimos ser piratas y no escogimos mejor nombre que Sandokan, el tigre de la Malasia. Ese italiano llamado Emilio Salgari nació en Verona, donde Julieta, la del balcón, la de Romeo, nos dejó además del peleador anticolonialista otra historia. La de un corsario cuyo color de nombre infundía miedo a sus rivales. El corsario negro. Y jugábamos con restos de sogas semipodridas y trozos de sábanas viejas por no tener velas de verdad. Y las olas eran un cubo de agua fría sacada a escondidas de una cisterna. Y éramos felices. Y estábamos seguros en cualquier patio jugando a una guerra de mentira que no queríamos de verdad. Y mirábamos a nuestro perro, que era perro, pero que no era lobo, y lo convertíamos en colmillo blanco. Bebimos la novela de redención regalada por Jack London y quisimos que nuestro can nos arrastrara sobre una tabla con patines a falta de trineo. No había nieve, ni nos importaba. Metíamos el frío en una ecuación llamada juego y éramos felices. Nos vestimos como el zorro, sin el caballo trueno, pero con la espada de madera. También como el llanero solitario, con una media atada en el rostro que fuera de lugar nos impedía ver y respirar. Y si nos viene la muerte, que sea en el Nilo, ese gran regalo de Agatha Christie. Para aquellos a los que la adolescencia les requiere haberse bebido a estos inmortales y no lo han hecho, ellos se lo pierden. Y nos vamos en esta primera hora con música y lo vamos a hacer con un grupo musical favorito de Exilda. ¿Cómo se llama el grupo y cómo se llama la canción, Exilda?
Pero yo no lo recuerdo, yo pensé que eso lo tenías que presentar tú y a mí se me olvidó totalmente cómo se llama.
Bueno, yo sé que la canción se llama África, el grupo...
Y el grupo no lo escuchamos muchísimo en Cuba. ¿Cómo se llamaba, Alfredo?
No.
Yo tampoco me acuerdo.
American Standard.
Yo no sé cómo se llama.
Es una marca de inodoro.
Yo no sé cómo se llama, así que pueden escuchar el tema y disfrutarlo. No me acuerdo. Disfrútenlo.
I hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight, the moonlit wings reflect the stars that guide me toward salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. They grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to keep
cure what's deep inside. Frightened of this thing that I've become.
Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana. Aquí en su emisora favorita, Radio Martí, hoy 19 de junio. Para nosotros no es un día libre, no es un día feriado. Seguimos aquí encadenados a la radio porque trabajamos para ustedes en Cuba.
Encadenados en el amor. Yo siempre busco un tema musical que tenga que ver con todo. Señores, si es 19 de junio, estábamos celebrando acá en Estados Unidos el Juneteenth. Como les dije al principio del programa, es esta fecha que es fiesta nacional donde se celebra la libertad de los esclavos acá en Estados Unidos. Se ha instaurado como un feriado nacional. Es un feriado nacional relativamente nuevo, pero estamos aquí con ustedes. Así que hoy hay celebraciones en el país, pero acá estamos Alfredo y yo hasta las 10 de la mañana.
Sí. Y como el chiste para que y mañana no hay matiné.
No. Tenemos que estar aquí, no, en el frente de batalla, yo siempre. Matiné.
Pero a nosotros no nos dieron la libertad.
Nosotros estamos aquí encadenados a la radio. ¿Cómo dijiste tú? Mira qué lindo quedó eso, encadenados a la radio. Sí.
¿Te acuerdas de la esclava Isaura, claro, y la carta de libertad?
Claro.
Nosotros no recibimos la carta de libertad.
Es mejor que no la recibas. Mejor quédate aquí calladito y vamos a seguir disfrutando de Tempranito y de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
Estoy conversando ahora mismo con el cineasta Daniel Ross Diegues y, como él mismo dice, guantanamero de pura cepa. Hola, un gusto hablar contigo.
Un gusto, gracias a ti.
Vamos a hablar de La Espera, tu debut fílmico que ha ganado esta estatuilla de oro en el Festival Mundial de Cannes de este año. Explícanos bien de qué va este premio.
Este premio fue una de las tantas posibilidades de mandar un festival sin tener pago desde Cuba, ya que Cuba no puede hacer inscripciones tan fácil, ¿no?, como de otro lugar. Digamos que estos festivales están inscritos en plataformas que uno tiene que hacer a veces los pagos por categoría, y esto me pasó por la cabeza que trataría de inscribirlo, ¿no?, mandándole una especie de correo electrónico y explicándole un poco mi situación desde Cuba, y eso parece que los motivó y, bueno, me dieron una inscripción gratis en una sola categoría. Traté de, entre varias, elegir bien. Recuerdo que aposté por drama, ¿no?, mejor drama. Es una categoría bastante difícil porque todo el mundo también, la mayoría de las películas tienden a ir a ese circuito, y bueno, era un festival que lo primero que aclaraba era que había que desglosar muchas cosas, y bueno, es un festival que de entrada no admite nada aficionado. Es el caso mío en el sentido de que soy empírico, o sea, no vengo del mundo de la superproducción esa que se mandan a hacer varias productoras de cine ya más famosas y asentadas, y bueno, un poco empecé la etapa de la selección, llegué a semifinalista, después a finalista, y ya hay un poco más de posibilidad hasta que ya dieron nominación a 7 candidatos, y ya ahí supe que tenía una posibilidad bastante clara, pese a a la gran competencia que había, y digamos que hubo otro corte que fui solamente seleccionado con dos franceses, con dos locales, y aposté por mí, esperé los 7 días tan extensos que se hicieron y finalmente gané la categoría con la estatuilla de oro. Y bueno, para mí fue una tremenda alegría que mi primer largometraje hecho desde Guantánamo, con banda sonora de Guantánamo, con los actores guantanameros, hubiera tenido esa oportunidad de ser representado y de haber sido ganado.
Eres artista plástico de formación, según leí, y en este mundo del cine, como tú dices, eres totalmente empírico. Así que cuéntanos cómo fue el proceso de creación de La Espera.
Digamos que la arte plástica me ha ayudado mucho, pero bueno, trato de algún momento de mi vida contar, o sea, ir emigrando a otras técnicas dentro del arte, ¿no? Como es la literatura, como es un poco coquetear con cosas de la música, y un poco que sentí en algún momento de mi vida que el cine era lo que me llevaba a todo ese proceso final. Y bueno, ya tenía algunos cortos que había realizado, tenía un cortometraje, La Noria, que es con el mismo personaje y la misma locación de La Espera, y decidí hacer un guión que escribí en varios días, un guión que repensé bastante, que tomé mucho de la personalidad de varias ocasiones que se me dio con varias personas en momentos difíciles, formando un personaje bastante cercano a lo que quería. Me fui apoyando en personajes secundarios, en crear una historia, ¿no? Una ficción que respondiera a todo ello para tener su trama. Y bueno, un poco que me sentí con fuerza en un momento de mi vida que quería hacerlo, no pude. O sea, el Fondo de Fomento del ICAI sacó una convocatoria y lamentablemente no fui de los seleccionados. Era una etapa también difícil de la COVID, no podían mover ese hasta los últimos de la isla. Y bueno, en algún momento también que se tornó más caótico, complicado, como fue la migración de tanta gente por Nicaragua, un amigo que tenía todas las herramientas me dijo: te cedo solamente todo mi equipo 4 días para que adelantes en lo que pude. Y bueno, me vi prácticamente obligado a esos días finales de noviembre hasta el 2 de diciembre en realizar la película a toda prisa, tratando de cuidar las cosas técnicas que no podía violar, ¿no? Para tener un buen trabajo y bueno, después sentarme en postproducción y un poco que llegara al resultado de la película. Fue una película que principalmente me enfoqué en este personaje que cuenta una historia bastante triste después de haber perdido a la esposa. Un personaje que tiene que lidiar constantemente con la ficción que me creo que es personas que se van por la base naval y van perdiendo la vida poco a poco. En este caso es más, y es una especie de homenaje a esta migración que ya te contaba, de las personas que salen en ese momento de Cuba. Y bueno, un poco que la película va por ahí, va contándote sus tramas, incluso más tristes y otras historias más reales y a veces un poco de la misma rutina diaria que va teniendo el cubano, ¿no? Entre la vida a veces tan asfixiante que se nos torna, con tantos problemas, con tantos peros que uno pasa por la vida y todo ese proceso de esos cánceres, ¿no? De la vida, esos cánceres, sí, laborales, como le digo yo, que todo es un problema, todo es una cosa que... Y bueno, un poco que por ahí traté de hacer mi primera película. Estuve bastante complacido cuando la hice, y bueno, era mucho más que después de haberla realizado, que es un proceso titánico. También tuve que afrontar el proceso de distribución y yo mismo mandarla a festivales y hacer todo el trabajo que a veces le lleva mucho tiempo y mucha entrega a un equipo entero, pero me siento por lo menos complacido. Y bueno, quizás el valor más importante es haber empezado a hacer eso desde el otro lado de la isla, en un lugar ya que prácticamente no quedan cines de 6 que habían, y que tampoco nadie está interesado ahora mismo en contar nada, en hacer nada en el cine.
¿Te has sentido complacido con lo que has hecho y tienes este premio? Que los premios también ayudan mucho, ¿no? Nos ayudan a seguir. Daniel, la música juega un papel importante en esta historia, lo has dicho, así que cuéntaselo a los oyentes.
La música fue algo que fue bastante cuidadoso. Por suerte, tengo muy buenas amistades en Guantánamo que saben contar con el instrumento. Y bueno, una de las personas que me apoyó mucho fue Pedro Caberdós Kerr, el Premio Nacional de la Música. Y es una persona que creó un instrumento también. O sea, uno de estos grandes guantanameros que tiene algo valioso en su mano y que no ha podido trascender ni se le ha dado la gran oportunidad que lamentablemente merece, ¿no? Pero bueno, me enfoqué mucho en él. Él creó el cabelchero, es un instrumento que digamos que lo que hizo fue unir caja, marímbola y guayo. Es un instrumento muy usado actualmente en el changüí, en los más de 10 ritmos autóctonos que yo tengo que crear en la película, como son el lengón, el piribá, el aeroplano, la regina cantonera y tantos otros así que son oriundos del Guaso, de Guantánamo. Y bueno, la película, por lo menos toda la banda sonora es guantanamera. Hice una especie de desconstrucción de muchos temas. Y muchos artistas me ayudaron, principalmente los mismos que seleccioné en las músicas. Hice una pequeña representación. En su momento accedieron y me dieron esa oportunidad y verdaderamente que que sentí que podía lograr algo grande con eso y bueno, me dio una banda sonora bastante interesante.
Daniel, publicaste en tus redes todos los avatares que has tenido que pasar para que en algún momento este premio llegue a tus manos. ¿Es lo que esperabas?
Uno siempre, a ver, uno ve la vida a veces desde su punto de vista y uno piensa a veces que la cosa es fácil, ¿no? Con la misma realización de una película hasta que van saliendo cosas. En este caso, pensé también que era fácil. Me llega la noticia y quizás yo siento que hubo tiempo, pero bueno, traté de mediar mucho con la embajada francesa, era lo más cercano que tenía. Desde una primera postura determiné no acercarme a Licay, porque evidentemente Licay solo responde por la institución, o sea, no hice una película con una institución, hice una película prácticamente solo con financiamiento mío, con el aporte de los demás, y siento que no debía entrar a la puerta que tenía que tocar, y tampoco ellos hasta el día de hoy tampoco sí. Se han pronunciado ni les han interesado, y bueno, eso también le da un valor quizás a la película, o sea, de haberla hecha totalmente desde ese enfoque y esa arista. Y bueno, fui a la embajada francesa a buscar a ver el apoyo para eso. En un momento aparecieron varias propuestas y fue interesante saber de que incluso tenían un fondo ellos destinado para poder ir allá a Cannes. Y eso me alegró mucho. Sentí que había una posibilidad grande. Y bueno, me senté como todo a esperar todo el trámite. Y bueno, estaba en ese momento en Holguín, traté de ir a La Habana para una posible respuesta. Y bueno, fue pasando el tiempo, traté de insistir un poco hasta que ya se acercaron los días y lamentablemente me explicaron que era un trámite que no quedaba tiempo y un poco que sentí que no, o sea, no estaba detrás de la gestión siempre, ¿no? No es funcionario para dar una visa exchange tan rápido y todas las cosas, pero siento que quizás sí pudo ser y sí pudo haber un mayor interés por lo menos, no un aplazamiento como en algún momento sentí. O sea, que es complicado y uno no debe jugar a veces, ¿no? Porque no sabe el trabajo de los demás, pero bueno, han habido cosas más simples, más sencillas, incluso de personas que han sido ni siquiera selección, vaya, que van a un taller en algún lugar y aquí aparece algo, ¿no? Yo siento que un poco que estaba en una posición mejor a muchas personas, o sea, ya había ganado ya una categoría bastante difícil en un festival riguroso que iba a proyectar en uno de los tres mejores cines del mundo, que es el de Cannes actualmente. Un poco que me quedó ese dolor de no poder haber ido a la presentación. Y bueno, nada, como toda la vida hay que tirar para adelante. Y
qué bueno, al menos vas a tener el premio en algún momento en tus manos, aunque, claro, aunque no estés ahí. Pero bueno, ya la espera te ha dado muchísimas satisfacciones. ¿Y qué piensas hacer después de esto? Porque uno no se detiene cuando se habla de creaciones, ¿no? Y después de haber tenido un premio siempre hay incentivos. Así que, ¿qué está planeando por ahora Daniel Ross?
Mira, ahora estoy acabando una propuesta que tengo visual, que ya está el trabajo hasta la mitad. Pienso un poco moverme a terminar, y es Potaje. Potaje viene siendo el primer trabajo en 3D como tal, que es la historia del proceso que sufrió Cuba, o sea, la transculturación desde la llegada del almirante, y todo empieza, digamos, que por tres frijoles blancos que parecen carabela, ¿no? Así con su ojito y su forma, lo que hacen es llegar a una isla y empezar a lidiar con estos frijoles colorados, con los frijoles negros, a traerlos, que son la migración de los esclavos, y sí, con todas estas cosas. Y un poco que cuento por ahí la historia de Cuba, digamos que un poco más de 6 minutos. Esto es una de las cosas que estoy sacando poco a poco, es lo más rápido que puedo. Y bueno, mi segundo largometraje, sí, yo tengo pensado proyectarlo para el año que viene, ya tengo todo listo casi, y un poco que esperar por las cuestiones de producción que se hacen complicado ahora mismo, como es el tema de transporte, alojamiento y comida, ¿no? Que moverse ahora mismo en una producción en Cuba es casi una locura.
Así mismo, hacer cine independiente en Cuba ahora es todo un sacrificio. Bueno, pues Daniel, muchísimas felicidades por este premio, por la espera, y esperamos tus nuevas proyecciones, tus nuevos filmes y tus nuevos éxitos. Muchísimas gracias por haber hablado acá en Radio Martí.
Muchas gracias, cariño. Gracias.
Un abrazo, cuídate y muchos éxitos para ti.
No puedo partir de este mundo porque siento algo de vida en mi tristeza. En cada recuerdo que me obligo a repetirme sobre ti, intento morir, pero si lo hago pierdo tus recuerdos. Tu imagen en mi cabeza es más fuerte que la muerte. Te pienso desde cada rincón de la casa, desde estos nylons colgados en el patio como si fuese tu ropa. Siento vida en las cosas que dejaste porque me hacen compañía.
Ella le toca de moringa, que es lo que sustituye la carne de res, huevo y el pescado.
Concentración. Libérate.
¡Libérate! ¡Siente al ave Fénix! ¡Siente al ave Fénix!
Regino, si quieres acabar con tu pesadilla, pon un vaso de agua para la cabecera y tu casa.
¡Hola!
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Exildita, que
no me grites.
Ay, no, te puedo
gritar. No me grites, que no hay por eso más razón en lo que dices. Hoy estoy musical.
¿Te acuerdas? ¿Quién era que cantaba Braulio en la cárcel?
No me grites, atiéndeme.
Sí, señor.
Que no hay por eso más razón en lo que dices. Ah, la musicalísima. ¿Tú no sabes quién cantaba lo que te he cantado?
Sí, Beatriz Márquez.
Ah, yo pensé. Pensé sí. Que estabas como que no te sabías, igual que no te sabías el nombre del grupo, aquel, al final de la primera hora. Pensé que tampoco sabías quién te cantaba eso. Y viste, yo te canto aquí sin ningún problema. ¿A mí?
¿Y por qué tú te puedes entonar y yo no?
No sé. Cosas de la vida.
Pero yo me percibo como que yo me entono.
Síguete entonando. Entónate y anda. Entónate y anda y cuéntame.
Yo quiero ganar en un concurso de todo el mundo.
Cuéntame de las efemérides.
¡Exilda! Un día como hoy, 19 de junio, pero de otros años de atrás que se ha llevado el almanaque. Por ejemplo, en 1846 en New Jersey, aquí en EEUU, se jugó el primer partido de béisbol. ¿Tú sabes quién era el árbitro de tercera base? Mandy Quincalla. Exactamente. Un día como hoy de 1846 se jugó el primer partido de béisbol. En 1933, en Chile, se crea la Policía de Investigaciones por dictamen de la Ley Orgánica. Y para los amantes del fútbol, en 1938 en Uruguay se funda el Club Atlético San Lorenzo de San José. Una joven llamada Norma Jean Baker, todo el mundo la conoce como Marilyn Monroe, se casó por primera vez en 1944. Un matrimonio intrascendente. Después tuvo matrimonios con gente más encumbrada, por decirlo así. Arthur Miller, el dramaturgo, y Joe DiMaggio, el pelotero de los Yankees de Nueva York. Claro, ella por sí sola brillaba. No brillaba por sus matrimonios, sino por su talento. Sabemos que Ana de Armas está escuchando ahora mismo este programa. Le mandamos muchas felicidades y un cariñoso saludo a Ana de Armas, cuya interpretación de Marilyn Monroe, a mí en lo particular y a muchísimos otros amantes del cine, nos dejó fascinados. Estoy hablando no de la película, sino de la interpretación de Ana de Armas, que, por cierto, en algunas escenas de la película yo no sabía si era la real Marilyn Monroe o era Ana de Armas.
Ella se metió muy bien en la piel del personaje, así que nada. Estuvo ahí las puertas tocando un Oscar, pero nada.
Candidata, que yo recuerde.
Será primera, para la próxima.
Sí, primera actriz cubana candidata a un Oscar de la Academia de Hollywood. Así que, bueno, haber estado ahí es habérselo ganado. Así que, segunda, dice Jaimito, segunda. ¿Quién fue la primera? No, esa actriz no, me están soplando. Yo,
cosas que no, a veces no, trabajo, hay que contenerse aquí, ¿verdad, Alfredo?
No me pagan peligrosidad, no me pagan peligrosidad. Un día como hoy, en 1999, en la ciudad italiana de Turín, es elegida como sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2006. Claro, para celebrar unos Juegos Olímpicos, primero le tienen que decir con anticipación a la sede, con años de anticipación, sí, que se prepare. Los Juegos Olímpicos fueron en el 2006. Le dijeron a la ciudad de Turín, en Italia, desde 1999, que le dijeron, vayan buscando hielo, porque van a tener una cantidad de hielo para los Juegos Olímpicos de invierno tremendo. Pues si la gente llega aquí y no hay hielo, ¿qué van a hacer? ¿Para dónde se van? Para Alaska.
¿Pero era para venderles granizado a los que iban a participar o qué?
No, pero es que tú tienes que...
No, sí, eran Juegos de Invierno granizados.
Eso no sucede con La Habana. Si La Habana la van a nombrar sede de unos Juegos Olímpicos, no le van a decir, vayan buscando calor para los Juegos Olímpicos de verano. ¿Por qué? Porque siempre hay calor. ¿Hace calor en La Habana o no hace calor en La Habana? ¿Hace calor en La Habana, mi hermano?
Cuéntame de Madrid.
Eso. Nos vamos a cumpleaños de celebridades que nacieron un día como hoy. un miembro real de el reino inglés e irlandés y escocés, por ahí arriba, bien lejos. Familia mía, nació un día como hoy, Jacobo I. Rey, para que después no estén con el chistecito de que Hilda, que Jacobo y no sé qué, no sé cuánto. Jacobo I, descendiente yo de una familia aristocrática de alto pujo. ¿Cómo se dice alto pujo en...
Alta pesadez.
Exactamente. Nació en 1566. Nació también en 1626 este matemático francés Blaise Pascal. ¿Te acuerdas de esa canción famosa de Oscar Delón? 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8.
Tú has hablado de eso ya hace días, porque vuelves a retomar eso.
Porque soy un fanático.
Porque falleció y en esta nació, falleció ahora y nació.
No, nació Blaise Pascal.
Ya te habías hablado
de
eso. No
me interrumpas.
Hace unos días. Fíjate,
que hoy es día feriado y me puedo ir para mi casa.
Pero fíjate si yo te presto atención, que ya tú habías hablado de ese señor hace unos días.
No.
Sí.
No.
De ese invento, sí.
¿De qué invento?
De la... de la calculadora.
Tú estás oyendo otra emisora. Yo no he hablado de eso. Tú estás oyendo otra emisora. Vamos a ver si oye Radio Martín. No te puedes oír la radio del enemigo.
Vamos a ver si te presto atención alguna vez en la vida.
Tú estás oyendo Radio Ciudad La Habana, que tú estabas oyendo.
Hace unos días no entendí el chiste y ahora no entiendo nada de las efemérides. Sigue,
claro, porque lo que tú quieres es estar en tu casa, pero tienes que trabajar.
Sigue, Alfredo. Te fastidiaste. Sigue,
y yo
Alfredo.
También.
Yo te voy a prestar atención a partir de ahora.
Un día como hoy del año 1903 nació este pelotero estadounidense Lou Gehrig. Lou Gehrig falleció a una edad temprana, 39 años, en 1941. Lou Gehrig obtuvo durante muchos años el récord, no tengo el número, pero obtuvo el récord de participación consecutiva en juegos sin perder uno. El primero que se perdió fue el primer día que dejó de jugar después que se retiró, que ya tenía un diagnóstico de la enfermedad que lleva su nombre, Lou Gehrig, y no jugó más. Durante muchísimos años, décadas, estuvo intacto ese récord de miles de juegos consecutivos. Señores, ese hombre tenía que haber jugado con catarro, con fiebre, con dolor de muelas, con coronavirus. No, coronavirus no había aquí en aquella época.
No.
Con un montón de cosas y el hombre estaba ahí. Le decían el caballo de hierro y Lou Gehrig. Con el andar del tiempo, un tercera base, luego shortstop de los Orioles de Baltimore, Carl Ripken Jr. rompió el récord de juegos consecutivos de Lou Gehrig. Tampoco tengo la cifra, pero fueron miles, 2,000, 3,000, no sé. Lo que viene al caso es que también Carl Ripken mostró una entereza enorme de jugar contra todo pronóstico miles de juegos consecutivos. Dice Jaimito, que es dado también al deporte, que jugaba con Coriza. ¿Qué equipo es? ¿La Liga Nacional o la Liga Americana? Y sí sé, porque lo vi, a un jugador que el manager del equipo, el día que Carl Ripken Jr. decide no jugar más y decir voy a descansar hoy, el manager del equipo va a donde está este pelotero y le dice tú eres el que vas a jugar en tal posición, posición que jugaba Carl Ripken. Y el tipo se queda mirando al manager y dice, ¿y él lo sabe? Como diciendo, ¿cómo yo voy a jugar por este hombre? Si este hombre es... el que lleva años imponiendo este récord y dice, no, tranquilo, él decidió que hoy no iba a jugar y no salió. Cuando obviamente no anuncian a Carl Ripken, una emoción, la ovación, lo que sea, porque hasta ahí, hasta ese momento, pues implantó el récord de juegos consecutivos. Sufre de Pepe Lacayo. Bien, nos vamos. bueno, ¿qué quiere que...? Nos vamos al año 1944. Nació este cantautor, poeta y escritor brasileño que después vamos a mencionar en las celebridades que nacieron un día como hoy, Chico Buarque. Un año después, en 1945, esta política de Birmania y Premio Nobel de la Paz en 1991, Aung San Suu Kyi, nació un día como hoy de 1945. Y nos vamos a 1964. Nació este político británico, Boris Johnson, que fue primer ministro de Gran Bretaña. Ya no lo es, pero lo fue en su momento. ¿Se recuerdan este político de pelo rubio, despeinado? Ese señor es Boris Johnson. Nació en 1975 Anthony Parker, este jugador de baloncesto, que yo pensaba que era americano. Pero no, un día en una Olimpiada lo vi jugando por Francia. Yo digo, ¿qué hace Tony Parker jugando por Francia? Es que nació en Francia, ¿eh? Y claro, jugó en la NBA por muchísimos años, pero él jugó por Francia, por su país de nacimiento, en esas Olimpiadas. 3 años después, en 1978, nació otro baloncestista, este alemán, Dirk Nowitzki, que lo recuerdo, un flaco alto, parecía una vara de tumbar gatos. Qué tremendísimo jugador. Yo no sé por qué estos jugadores que son de tremendo talento no vienen a jugar aquí a Miami y se quedan de por vida, ¿no? Porque falta que hace.
Ahora vas a poner la plata para que ellos se queden. La plata y el oro.
Bueno, el bronce voy a poner, si acaso. Si acaso voy a poner el bronce. Pues estos son las celebridades que nacieron un día como hoy.
Tú sabes que hoy es el Día Mundial del Paseo. Así que cuando tú salgas de acá, bájate del carro, cuando llegues a tu casa, y da un paseíto. Y como siempre digo, mira las cosas buenas que tiene la vida. Es el Día Mundial del Paseo o el Día Internacional del Paseo. Así que ya lo sabes. Es caminar, puedes correr un poquito, puedes pasear, simple y llanamente irte a un parque. Es el Día Mundial del Paseo. Si quieres, me llevas. Te recoge en la casa y damos una vueltecita.
Ven, yo vengo en moto. ¿A ti te dan miedo las motos?
No, a mí no me da miedo nada. Es una mujer muy valiente. Menos las ranas.
Mira.
Menos las ranas.
Si yo saco
las ranas, las alturas.
El agua.
No.
En la playa, a ti te da miedo.
Ah, no, no me gusta, no me gusta, porque puede haber tiburoncitos y esas cosas. Pero el resto de las cosas no hay problema. Llévame a pasear. Yo voy contigo.
La oscuridad también te da
¿quién
miedo?
¿Quién dijo? ¿Quién dijo?
A mí me dijeron, a mí me pasaron un papelito.
¿Quién dijo? Yo tengo linternas que sirven, no como ciertos personajes por aquí.
Cuando la lechuza hace tú vas así y dices, ay Dios, esto oscuro, esto oscuro. Y saca los fósforos. Fósforos revolucionarios que no encienden. Un soldado herido. Un tipo duro de matar la está pasando mal. Ha tenido un accidente. No de helicóptero, sino un puñetazo que le dio la vida. Estaba entretenido haciéndonos entretener y lo sorprendieron con la guardia baja. Pobre Bruce Willis. No lo veremos más en películas, solo las viejas. Ya no retiene libretos en la memoria y se agrava. Pronto no retendrá otras cosas y rostros, y de nada servirán los rezos. Y es que la mejor farmacia no vende oraciones que curen la demencia. Le llegó el diagnóstico y lo dejó perplejo. A nosotros también nos supo y él. Se llama demencia frontotemporal y eso implica, entre otras desgracias, que la motivación irá desapareciendo como el atardecer a las 7. Tendrá menos energía y más frustraciones. Y cuando no pueda comunicarse, la simple palabra que antes escupía con sangre en una película le costará trabajo pronunciar. Y podrá ponerse tembloroso y violento, rígido y torpe, y más viejo, pero no olvidado. Porque le debemos muchas horas de butacas de cine como para ser malagradecidos. Tampoco es única su familia. Muchos entienden el trance. No hay enfermedades de ricos o pobres. No hay hogares a salvo de dolores y tragedias perdurables. Si alguien se pudiera curar, sería él. Se ha salvado tantas veces. Ha caminado con cristales hundidos en los pies descalzos. Ha sido herido de bala porque le han disparado sin piedad. Se ha salvado del fuego, de las traiciones y salido don Juanesco de los besos de mujeres. Y a pesar de su coraza, lo tocaron a fondo. No debió pasar. Porque como espectadores queremos exprimir hasta la última gota de energía de los héroes de pantalla. Y no queremos que su carne y sus huesos sufran pesadillas inoportunas fuera de la vida del celuloide. Un día triste, un grupo de gente famosa lo recibirá. Ahí estará Johnny Westmuller, que se bajará balanceándose de la rama de un árbol sin acordarse de que fue Tarzán. Ronald Reagan, vestido mitad cowboy, mitad presidente, se apeará de su caballo limusina. Sean Connery murmurará que es el agente 00 algo.
Gene Wilder irá a decirle que es Willy Wonka, pero que no recuerda dónde está la fábrica de chocolates. Y Robin Williams tendrá lágrimas en los ojos y el cinturón con el que se ahorcó en las manos. Y todos ellos, abatidos y desmemoriados por la maldita demencia, no sabrán nunca que se trata de Bruce Willis, pero le abrirán los brazos y alguno, en un destello de lucidez, balbuceará una frase de bienvenida. Creo que ahí viene uno de los nuestros.
See, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name. Cause there ain't no one born to give you no pain. La, la, la.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes 20 de junio a las 8 de la noche el partido entre los Mets de Nueva York y los Astros de Houston.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, el martes 20, 8 p.m., Mets versus Astros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
Ya estamos de vuelta aquí en la última media hora de Tempranito y de mañana, hoy lunes 19 de junio. Y me han peleado porque...
por lo que pasa siempre.
No hice una tarea.
Por lo que haces siempre o por lo que no haces. Siempre hay que estarte peleando. Eres como un niño grande. Ya estoy cansada.
¿Tú sabes qué?
Yo estoy al decir, ya no puedo más con él. Ya, yo no puedo más con él. No puedo más con él.
Te tengo aquí en la palma de la mano.
Por favor, señores, gracias por estar aquí. Gracias por sus mensajes de aliento y darme tips de cómo aguantar a Alfredo. Yo todo lo voy anotando poco a poco.
Yo fui a una finca.
Ay, por favor, dale. No, presenta lo que vino.
A buscar maíz. Y fui tirando granito de maíz.
Por favor, fuiste a la finca San Germán. ¿Nunca has ido a la finca San Germán?
No.
Hay una finca que tiene el nombre de mi pueblo y hacen...
¿Aquí en Hempstead?
En Hempstead, yes. Y hacen, yes, sir. Y venden unas frutas espectaculares. Y el maíz de esa finca se lo recomiendo. Para hacer tamales no tiene precio. Yo voy de vez en cuando, pero tienes que buscar la finca que se llama así, Finca San Germán.
Mira, el último granito de maíz que tiré, lo tengo ahí pegadito al
zapato. Vamos, chico, dale.
Ahí, hasta ahí vas a venir tú.
Dale. Ni lo sueñes, ni durmiendo vas a lograr eso.
Bien, vámonos a efemérides musicales. Un día como hoy nacieron celebridades. En 1885 nació Vicente Scaramuzza, este pianista italo-argentino, fallecido en 1968. Lorenzo Morales, compositor colombiano, nacido en 1914, fallecido bien anciano en el año 2011.
Ahí le manda, dice a Emiliano Zuleta, que para los carnavales me espere. Y él quiere tocar conmigo, y así como yo le digo, él no puede. Quiere tocar conmigo la tecla, y así como yo le digo, él no puede. Emiliano está inocente. compadre, que ya Moralito vino a su tierra. Tengo una carta escrita en el valle, para mandársela a Emiliano a la sierra.
1936, Marisa Govan nació esta soprano estadounidense. Como les había anunciado anteriormente, el gran poeta, cantautor y escritor brasileño Chico Buarque nació un día como hoy de 1944.
A pesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar.
1950 nació Ann Wilson, cantante estadounidense del grupo Heart. En 1953, Larry Doone, músico estadounidense de la banda Tierra, Viento y Fuego. Mira que esto sonó en Cuba y bailamos. En 1963, Katia Cardenal, cantautora nicaragüense.
Y es que no importa que digan que está trillado hablar de amor, que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Y es que no importa que digan que está trillado hablar de amor, que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Oh, 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 oh.
Nació un día como hoy, 19 de julio de 1969, Alejandro Silva, guitarrista solista chileno. Así soy yo, bailarín solista.
Sí.
Bailarín solista porque nadie quiere bailar conmigo, justamente, por eso bailo solo.
Justamente.
Pero si tú me dices ven, lo dejo todo.
Sí, yo sé que lo dejas todo, yo sé.
Dale, ¿me ven?
Vengo.
Pues
quédate ahí, sigue.
1969, nació Soledad Villamil, actriz y cantante argentina. En 1970 nació este guitarrista estadounidense Brian Welch de la banda Korn. En 1983 nació Macklemore. Llegamos a las celebridades que fallecieron un día como hoy, 19 de junio de 1747, Alessandro Marcello, compositor veneciano. En 1997, Bobby Helms, cantante estadounidense, nacido en 1933.
You are my special angel, sent from up above. The Lord smiled down on me and sent an angel.
Amantes de la música española, en el 2007 fallece José Luis Cantero, conocido como El Fari.
Que se lleven aquel toro del agua, que se lleven aquel toro del río, que se lleven aquel que hay en la sombra, que se lleven aquel que hay escondido. Pero aquel de la fuente, que nadie lo toque, que lo dejen tranquilo y no lo provoquen. Ese toro bonito ya nació pa' cementado, las vaquillas lo siguen, no lo dejan descansar. Y además de bravura tiene pinta de Don Juan. Vaya torito, ay torito guapo, tiene botines y no va descalzo. Pasa torito, ay torito guapo, tiene botines y no va descalzo.
Estás escuchando
siempre tempranito,
tempranito y de mañana,
siempre tempranito,
con Isilda y Jacomino,
siempre tempranito.
Mario Bros, Madonna y Mariah formarán parte del Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. El álbum de Madonna, Like a Virgin, la canción clásica de Navidad de Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You, y el tema original de Super Mario Bros del año 1985 formarán parte de esta lista nacional, que incluye los sonidos definitivos de la historia y la cultura de la nación. Así lo anunció la Biblioteca del Congreso. En total, 25 álbumes, sencillos y varias grabaciones que abarcan más de un siglo estarán incluidas. Una de ellas, Imagine, de John Lennon. La música de Super Mario Bros., titulada oficialmente Tema de la Tierra, escrita por el entonces joven compositor de Nintendo, Koji Kondo, es la primera música de videojuego en ingresar, que la calificó en un comunicado de prensa como el tema de videojuego más reconocible de la historia. Queen Latifah se convierte en la primera rapera femenina con una grabación en el registro, con la inclusión de su álbum de 1989, cuyas canciones incluyen el himno feminista Ladies First.
The ladies will kick it, the rhyme it is wicked. Those that don't know how to be pros get evicted. A woman could bear you, break you, take you. Now it's time to
Ladies First, yes?
Yes.
A esas grabaciones se unen un par de canciones clásicas de los 80. La más tarareada, sin dudas, es Flashdance, What a Feeling, de Irene Cara. También se ha sumado el éxito de Daddy Yankee, Gasolina, una distinción que además es histórica, ya que es la primera canción de reggaetón en ingresar en esta nómina. La Biblioteca del Congreso selecciona los títulos para su preservación por su importancia cultural e histórica para el paisaje sonoro estadounidense.
El regalo triste de la Navidad de 1977. Burt Lancaster debería ser siempre atlético como en la película Trapecio. Shirley Temple debería tener eternamente el pelo hecho a rosquillas y a Cantinflas que se le resbalen siempre los pantalones. No aceptamos menos a los espectadores, porque aprendimos a verlos así. Queremos que siempre sean así. Y no admitimos ni la vejez ni la muerte. Por eso cuando nos dijeron que el gran payaso falleció nos quedamos mudos. ¿Cómo que Charlotte murió? No puede ser. Porque crecimos con sus acrobacias, con su mezcla de risa y picardía, con su caña, bombín y zapatones, bigote estrecho y mirada dulce e inocente. Pero un viejo llamado Charlie Chaplin terminó por rendirse. Postrado en un sillón de ruedas, el hombre que era capaz de meterse de golpe en un barril ya no podía moverse. Y el último gag no nos hizo gracia. Nos dejó en la Navidad de 1977. Eso no se hace, Charlie. Y perdona que te tutee porque estuviste delante de mis ojos por años y eso me da confianza contigo. Pero no te podías morir. Y no te podías morir por una simple razón. Porque al lado tuyo no marchaba nadie, sino detrás de ti. En el siglo pasado le preguntaron al gran actor cubano Reinaldo Miravalles quiénes eran los mejores actores de todos los tiempos y respondió en este orden: Charlie Chaplin y Marlon Brando, y luego, a buena distancia, Paul Newman y el resto. Chaplin fue genial y meticuloso, aplaudido y vigilado, multifacético y amante de mujeres jóvenes. En el sexo masculino estos son atuendos de muchos individuos, pero Charlotte habituó en uno solo. Por eso las miradas y las críticas lacerantes le persiguieron siempre, pero para el hombre de carne y hueso hubo más reverencias que sinsabores. Sus padres hacían teatro musical, de ahí los genes y rutinas. De tanto ver a su madre cantar, un día la sustituyó cuando le falló la voz en una fecha tan lejana como 1894. Tenía solo 5 años. Venció el miedo, encantó al público y se agachó a recoger las monedas lanzadas. Llegó al cine en 1914 con un corto de 12 minutos, Making a Living. Aún Charlotte no había nacido. Fue más tarde ese mismo año en The Kid Auto Race. Premoniciones del destino. El personaje de Charlotte debuta siendo un espectador impertinente por figurar una y otra vez delante de una cámara que graba la carrera, pero entorpece la escena. Lo hacen a un lado y vuelve. Lo empujan y regresa. Fuma, se estira, pasea. Incluso saca la lengua en tono burlón al productor. Esos 11 minutos fueron suficientes para un Charlotte que luego arroparía el lente. Los genios inventan, pero también copian y mejoran. La danza de los panes en La Quimera del Oro no es su idea. La Quimera es de 1925... pero el gordo Roscoe Arbuckle hizo danzar los panes en 1917 en The Rough House. Sin embargo, le dedicó escasamente 7 segundos a una secuencia que luego Charlotte amplió hasta los 47 segundos con música y mímica haciéndola inmortal. Fue reticente al cine hablado. No concebía que la palabra sustituyera al gesto, que la intención fuera menos apreciable si necesitaba explicación. se equivocó. Como grande que era, conoció a los grandes de su época. Está retratado junto a Gardel, Einstein, Gandhi, hasta Hitler lo vio en medio de la guerra. Ciertas similitudes tenían. Ambos nacieron en el mes de abril del mismo 1889. El dictador alemán era un poco más joven que Charlotte, solo 4 días. Reinhard Spitzi, oficial de las SS y diplomático austríaco, dijo que el Führer pidió una copia del gran dictador y que la disfrutó con su círculo íntimo. Un entrado en años, Spitzi recordaba en 2002. Puedo imaginar a Hitler riendo sinceramente en esa escena en la que él está con Mussolini en la barbería. Hitler no era un aguafiestas dentro de su círculo íntimo, porque definitivamente reiría con chistes como este. Chaplin, común en su costumbre, realizaba la dirección y producción de sus películas, pero también el guión y la música. Si hubiese podido ser su propio camarógrafo, Charlotte no lo hubiese dudado. Pero para eso estaba su amigo Rolly Zotero, quien lo acompañó mirándolo por el lente durante 25 años. En 1952 filmó Candilejas, película inolvidable con una música para el recuerdo que recibió con retraso un Oscar en 1972. Para muchos, su mejor cinta. Dos viejos cómicos del cine se juntaron en una especie de adiós compartido, Charlie Chaplin y Buster Keaton. Nunca más el cine vería juntos a esos dos genios envejecidos que se despedían sin despegarse de un embrujo propio. Hasta la gente mala quiso algo de ti, Charlotte. Seguiste siendo noticia cuando unos desalmados, que con toda seguridad riaron de niños gracias a tus mimos, se atrevieron a robar tu cadáver para exigir un rescate a tu viuda. ¿Cómo se puede ser tan infame, Charlotte? ¿Quién en su sano juicio puede ponerle precio a tus huesos? Espanta pensar que un lado de la humanidad ha dejado de ser humana. Fuiste sabio en tu primera película hablada, Charlotte. Abandonaste a tu personaje icónico para encarnar en un barbero confundido con dictador y dejarnos este discurso en 1940. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado a nosotros mismos. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado, sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos más humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through.
What's good to cry? So near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find the life is still worthwhile if you just smile.
Ya nos vamos despidiendo. No te vas a despedir.
Sí, sí.
Te
me
veo
quería
ahí,
quedar, pero...
Te veo ahí sentadito pensando si nos vamos o no nos vamos. Nos vamos con Gloria Estefan, mi tierra.
De mi tierra bella, de mi tierra santa.
oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha. Y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano y que recuerdo le hace llorar. Una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto y se le escucha penar. Y cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el sol. Y cada calle que va a mi pueblo tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Martí.